Pues es diciembre 15, esta es la entrevista de, para el Portal de Amor como parte del microsite de AREPR. Aquí estamos presentes Osmary Cruz, Ingrid Pietri y esta servidora, Gabriel Armstrong. Pues rapidito vamos a empezar con la background info. Si switcheo todo el tiempo entre español e inglés, me disculpan, pero pues como mi maestría de bachillerato es en inglés, pienso en inglés todo el tiempo. So, vi en el website que esto fue creado en el 94. ¿Por quiénes fueron creados más o menos?
Ok, en el 1990 se reúne un grupo de amigos que eran miembros de los Rotarios en San Germán, del Club Rotario. Ellos se reúnen y uno de ellos, la señora Liduvina Montalvo, era miembro de, trabajaba con servicios sociales, que era lo que el Departamento de la Familia ahora se llama Departamento de la Familia, antes era Servicios Sociales, ¿verdad? Uh-huh. Y ella estaba contando sobre la necesidad que había de ubicar a niños que eran maltratados, ¿verdad? Y que eran removidos de sus casas. Entonces, hablando, ¿verdad? Y contando las experiencias de ella de que había tenido que llevarse niños para su casa porque no tenía dónde dejarlos, pues este grupo de amigos decide entonces abrir un hogar. 4 años más tarde es que logran ya toda la permisología, la localización y todo, y logran abrir aquí el centro como tal, para poder albergar a estos niños que el Departamento de la Familia removía por maltrato. Y ahora ya casi 30 años más tarde todavía sigue el hogar, ¿verdad?, dando servicio. Inicialmente eran niños de recién nacidos hasta los 12 años y ahora pues tenemos de 0 a 8 años, ¿verdad?, porque pues con el pasar del tiempo hay que irnos adaptando, ¿verdad?, a los requisitos estatales y federales, y pues han limitado la cantidad, la diversidad de edades, pues las han ido reduciendo.
Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Como no sé mucho de cómo funciona el Departamento de la Familia, si ellos sacan a unos niños del espacio donde estaban, ¿ustedes serían de las opciones entre donde ellos los pondrían? O sea,
sí. Okay. No, si existe, cuando el Departamento de la Familia remueve niños, lo primero que intenta buscar es un recurso familiar, que sea familia, un tío, una abuela, etcétera, que pueda quedarse con esos niños. Si no existe ese recurso familiar, o existe, pero no pasa la evaluación del Departamento de la Familia, que no prueban que pueden tener bien esos niños, entonces van a buscar un hogar de crianza. Un hogar de crianza en Puerto Rico, lamentablemente, no hay muchos. Que pues es lo más cercano a una familia, ¿verdad?, donde pueden ubicar niños, entonces pasarían a los hogares como de grupo como el de nosotros.
Okay. Eso que en inglés serían como que los hogares de crianza serían los foster families.
Correcto.
Okay, ya lo entiendo perfecto. Me dijo que la segunda pregunta que tengo es de las razones y motivación para la creación, pero creo que ya me lo dijo.
Sí.
Que
hay como los miembros, sí, Liduvina Montal.
Sí, que ella pues decidió tomar la iniciativa porque tiene muchos niños. Okay. Esos primeros años del 94, si acaso hasta el 2000, ¿cómo, si usted tiene conocimiento, cómo fue más o menos eso? ¿Fluyó bien o hubo mucho contratiempo?
No, tengo entendido que fluyó bien. Okay. Los niños los traían aquí se cuidaban. Y inicialmente era solamente los cuidaban, era un albergue las 24 horas. Poco a poco empezaron a buscarle y añadirle servicios, empezaron a llevar los niños a la escuela. Y ellos van a escuela pública, todavía eso lo hacemos. Okay. Pero ahora tenemos maestra como tal, que entonces cuando la educación virtual, la maestra le daba la clase aquí, y cuando van a la escuela, pues la maestra estudia con los niños en las tardes, hace las asignaciones, les da las tutorías. Poco a poco se fue integrando. Esto empezó solamente con una directora, que era la directora, una directora y la cuidadora. Ella era directora, trabajadora social, psicóloga, era todo. Era la mamá de los pollitos, como se dice. Y por las cuidadoras, que eran las que cuidaban a los niños. Poco a poco se empezaron a añadir los servicios. Trabajo social, líder recreativo, patóloga de habla y lenguaje, psicóloga. Y a través de los años se han ampliado todos los servicios.
Wow. So ahora es como, it's a well-oiled machine ahora.
Sí.
Muchas ramas. aquí pongo que en internet dicen que la maximum capacity de niños son 15.
Ahora,
¿alguna vez ahora cambió?
Inicialmente fueron, no sé el número exacto, pero fueron menos de 10.
Okay.
Luego de eso, porque empezamos aquí en este edificio donde estamos ahora sentados, que es más pequeño. Esto fue lo que obtuvieron primero y aquí era donde vivían los niños, hacían todo esto, era un cuarto y todo lo demás. Luego obtienen, con el municipio, obtienen la casita de arriba, que es un poco más grande, y aumentan la cantidad a 20 niños.
Okay.
Después ahora, a partir de este año, octubre 2021, tuvimos que bajar la cantidad a 15 porque entró en vigor una ley nueva que se llama el Family First Prevention Services Act, que exige más espacio entre camas para los niños. Okay. Por lo tanto, para poder cumplir con esos espacios, esos, ¿verdad?, entre camas, tuvimos que bajar la cantidad de niños a 15.
Okay, sí, yo le iba a preguntar si eso era debido a la pandemia, pero... o sea, este es por...
No, es por una ley. Es una ley federal del 2017, pero se implementó ahora en 2021 porque por el huracán Irma y María, ellos pidieron aquí en Puerto Rico, se pidió una extensión para implementar la ley y nos la dieron hasta octubre de 2021, que fue que comenzó en vigor, ahora en Puerto Rico.
Porque si no, ¿dónde les pueden tener como que más espacio?
Correcto, correcto. Entonces, no solamente que cuenten con más espacios, sino que ahora, se supone que ahora el Departamento de la Familia todavía está un poquito atrasado en la implementación de la ley, pero ahora los niños que se remuevan ahora tienen que ir a un hogar de crianza, o primero no quieren removerlo. Tiene que ser un maltrato bien severo para que los puedan remover. Segundo, de esos poquitos, que se supone que sean poquitos, de esos que remuevan, se supone que vayan a un hogar de familia, porque esta ley lo que busca es que los niños crezcan en un ambiente de familia. Entonces, a esos niños que no le consigan entonces la familia, son los que van a hogares de grupo, pero entonces van a filtrar y los van a dividir, por ejemplo, niños que están totalmente saludables van a hogares de crianza, niños que tienen problemas de salud mental van a ir a hogares de grupo. Y nosotros nos especializamos ahora en el área de salud mental.
Okay.
Entonces, también debido a, ¿verdad?, las condiciones de salud mental, en especial nosotros que estamos bajo los trastornos del neurodesarrollo, la especialización de nosotros, pues requieren quizás los espacios entre camas para que entre sillas de ruedas, para si tenemos niños con problemas físicos, puedan tener el espacio, ¿verdad?, para poder manejar con ellos, así que entiendo que por ahí es que...
Sí, eso me acuerdo algo que vi en el website, que están either trabajando o ya están trabajando, enfocándose en los... niños que tienen neurodivergencia, y me sigo tan chulo,
sí.
Porque ustedes consiguieron entonces como este niche que pueden ayudar específicamente a esos niños.
A esos niños, correcto.
Y es que se necesita porque cada vez hay más. Yo misma tengo un primo, sobrino, no sé qué, porque es hijo bien pequeño, de esos hijos que salen a lo último del día, y entonces pues presumo que es primo, sí, pero él es tío de otra prima que es mayor que él, es algo bien extraño.
Wow.
Pero él es neurodivergente. Y entonces, ha sido un struggle bien brutal porque había maestras que no lo reconocían, que no le hacían caso. Y pues básicamente mi tía tuvo que quit her job, darle mucha atención a él.
Sí,
y que necesitan esa atención. Sí. Y ahora él es un monstruo gigantesco de alto, pero al fin habla, se expresa, que él antes no hablaba mucho. Pero sí necesitan esa atención.
Sí, y necesitamos mucha ayuda para esos niños.
Sí. ¿Hay algún success story que ustedes se les llega a la mente de algún niño que pasó por aquí y que ustedes sepan que ahora está súper brutal en su vida de ahora?
Pues mira, puedo hablar de Carlito. Carlito fue un niño con un autismo severo que estuvo aquí un tiempo con nosotros, y Carlito vino primero a revolucionarnos a nosotros porque el autismo era tan severo que todo el mundo tuvo que aprender sobre lo que era el autismo. Y Carlito, pues gracias a Dios, se le brindaron los servicios. Inicialmente era un poquito difícil la comunicación, todo el mundo aprendió el lenguaje del niño y aprendimos a comunicarnos con él. Le dimos todos los servicios que necesitaba, y pudo volver con mamá. Así mismo hay muchas historias. Tenemos un niño que se... te dije el nombre y todo, pero después sí, lo único que no me decía
sí,
el nombre de los niños.
En esos casos yo cambio el nombre.
Tenemos otro niño que estuvo aquí muchos años, yo no lo conocí, pero me dicen, yo lo conocí, pero después que se fue. Dicen que cuando él llegó era un pedacito de carne, de piel, lo que llegó fue prematuro, más positivo a drogas y todo lo demás. Y ese niño estuvo aquí muchos años. Se le brindaron todos los servicios, ¿verdad? Que se le pudieron conseguir, se le consiguió silla de ruedas, niño todavía, ya tiene 15 años y no camina. Pero hace como 2 años, él vive en Estados Unidos, lo adoptó una cuidadora de aquí. Y se fueron a Estados Unidos porque allá ella tenía más servicios, consiguió más servicios para el niño. Y hace como 2 años vino y nos visitó, y vino por ahí cantando. Y fue bien bonito porque había personal aquí que sí lo había cogido desde bebé y lo había educado. Y cuando lo vieron, la emoción y todo lo demás fue ¿verdad? Bien bonito. Y así hay muchas historias de niños. Tenemos una niña que hace poco se fue y todavía llama. Llama, se comunica, ha venido al hogar después de... porque pues, ¿verdad? Hacen esos apegos con el personal y todo lo demás, y eso es lo que nosotros nos dice, estamos haciendo buen trabajo.
Yo en lo personal, una historia así de como que de éxito de parte del hogar, cuando fui cuidadora, Tuvimos un menor que se llamaba Adiesel, él vino, ¿verdad?, por una caída, y lo tuvimos en el proceso de su yeso, fue un yeso de brazo y pierna, en el proceso en el que no caminaba, un proceso que no le gustaba que los niños lo vieran, era bien difícil para bañarlo, tenía 7 años, si no me equivoco, cuando llegó aquí, era bien difícil, y vimos esa evolución a través de todo el año, como se le quitó el yeso, estuvimos en la
operación. No socializaba, se creía que tenía autismo.
Correcto.
Porque tenía problemas severos de socialización, gritaba en vez de hablar, él gritaba y el cambio que dio.
Sí, el cambio que dio en un año que estuvo aquí fue de verdad brutal, brutal. Y volvió, eventualmente volvió con mamá. Que fue, para mí fue una historia de lo más que me llevó cuando fui cuidadora.
Bueno. Ahora mismo tenemos un niño que todavía está aquí. Ha sido rechazado por 5 familias ya que han, ¿verdad?, se han interesado por su adopción, pero luego de conocerlo lo rechazan, tienen discapacidad intelectual y otras condiciones del neurodesarrollo. Pero ahora mismo ese niño ha cambiado muchísimo desde que llegó aquí, lleva como 3 años y una cuidadora está en proceso para adoptarlo. Y yo entiendo que ya está, eso se va a dar, yo sé que sí, y va a estar súper bien.
Sí, eso es, bueno, que hay que hacer una fiesta, de verdad. Es un menor que si lo conoces te roba el corazón. Pero la realidad es que las familias aquí en Puerto Rico, pues, cuando ven tantos problemas como las que él tiene, pues lo rechazan, porque saben que es un caso de que hay que darle mano, hay que llevarlo a sus servicios, hay que estarle al 100% con él. Y yo creo que esa es una de las mayores razones, porque, ¿verdad?, todo el mundo quiere tener un hijo perfecto, y la realidad es que no todos somos perfectos.
Ya, lamentable. Me vino a la mente mientras ustedes estaban hablando de un dicho que dicen en inglés, it takes a village, para criar a los niños, y se siente, de escucharla a ustedes hablar de eso, se siente el amor que, bueno, no conozco al todo el personal, pero se ve en el ambiente de que ustedes aman lo que hacen y que you give everything para los niños.
Como te dije ahorita, yo he trabajado en 20.000 sitios, pero yo espero retirarme aquí. Llegué en ningún lado, yo me había sentido como que, es como le digo a ella cuando la entrevisté por primera vez para reclutarla, y le digo a todos, si usted llega todos los días, usted se levanta en la cama y usted siente que usted va para el segundo lugar, usted está en el lugar correcto, y así yo me siento. Yo a mí me encanta.
Eso es correcto.
Y espero quedarme
ahí. Desde ese día de la entrevista agarré esa frase y la hice mía, y la realidad es que llevo aquí ya 1 año y medio y he pasado por todas las etapas, fui cuidadora y ahora estoy en administración. Pero igual, estando aquí en administración, no dejo, aunque sea 5 o 10 minutos, subir a ver los nenes. Es algo que te cambia el día, te cambia el día. Si tú vienes molesto de tu casa, tú vas a ver los nenes, escuchas tu nombre, dame un beso, un abrazo, te cambia el día por completo.
Te ven llegar por el portón, llega Indre, llegó Mari, salen corriendo y te buscan.
Hice un poquito, no podía ser.
Pasaste por ahí al frente y te gritaron, ¿y cómo sí te llamas? Así mismo, imagínate, si ya te conoces y te ven todos los días de cariño, imagínate cómo.
Sí, porque yo estuve un año trabajando de maestra en una escuela pequeña cristiana, y entonces le di, los más chiquitos que le di clase fueron los de primero. Ay, eso era lo mejor. Me encantaba, es verdad que se volvían loquitos cuando le daba la energía, pero sí, ay, tan lindo que era cuando yo llegaba y todos me caían encima de brazos. Lo entiendo un poquito. It's amazing. Me hablaron de muchos niños que salieron y pues a veces vienen de visita, pero no sé si en su tiempo mientras estaban trabajando aquí o si saben de alguien que un niño volvió ya siendo adulto a ayudar.
Sí. Hay historias, yo no las conozco porque no me ha pasado a mí. Hace poco llamó una señora que dijo, mi esposo estuvo allí y quiero ir en Navidad, pero todavía estoy esperando, ella iba a hacer la recolecta de las cositas que iba a ver, la quería compartir con los niños. Y estoy esperando que me llamen para conocerlos, que vienen para acá. Pero sí hay historias de los miembros de la junta de directores nos han contado que, por ejemplo, hace un tiempo atrás, uno de los miembros la para un guardia, ¿verdad? Por velocidad, y cuando va le pregunta, yo te conozco, tú eres la de la junta de directores de Portal de Amor. Y ella le dice que sí, le dice, yo estuve allí, y le da el nombre, y se acordó de todo, toda la historia. Yo empecé aquí como trabajadora social en 2018, y me acuerdo que nuevecita llamó un muchacho preguntando a ver si tenían el expediente de él, porque él quería saber quién eran sus padres biológicos. Un muchacho fue adoptado, estuvo aquí muchos años, él se crió aquí, y quería ver si en el expediente estaba esa información. Que sí, entonces aprovechó, ¿verdad?, y preguntó por las cuidadoras, quiso hablar con Josibeth, que es una de las cuidadoras más la más vieja que tenemos ahora, lleva 18 años aquí.
Wow,
y él se acuerda, ¿verdad?, recuerda todo con mucho cariño, así que sí hay historias.
Okay, esto es una pregunta que puede que no sepan la respuesta, pero aproximadamente ¿cuántos niños desde que se fundó han ayudado?
700, ¿por qué número?
Vamos por 801.
Si 801.
Wow,
ya
no llegan
a
los 1000 niños.
Sí, y ha sido esa cantidad porque los niños, para antes de yo empezar aquí, los niños estaban aquí 5, 6, 7, 8 años. O sea, estamos contando de que un niño puede estar aquí casi una década. Uh-huh. Imagínense 20 y todos los demás. Ahora, pues los números van a ser mayores y vamos a ayudar a más cantidad porque van a estar menos tiempo. Por esta ley nueva, lo máximo que pueden estar es 15 meses. Así que cada 15 meses los niños van a cambiar. Pero antes estaban aquí una década fácil.
Pero ese cambio de tener, de cambiarlos cada 15 meses, ¿eso no es un poquito malo para ellos?
Ok, entiendes el mismo punto mío.
Y que entendemos.
Entiendo
todo.
Que ese cambio es otra remoción, otro desapego, ¿verdad? Y es fuerte para ellos, pero la ley dice que el problema de dejarlo en un solo sitio los institucionaliza y eso es otro daño, ¿verdad? A nivel de emocional. So, hay que ver, ¿verdad? Qué es lo que la ley quiere y ahora mismo pues ellos determinaron que lo máximo debe ser 15 meses. A los 15 meses hay que sacarlo.
Pues veremos cómo sucede.
Sí, lo que nosotros tratamos es de con nuestras psicólogas, siempre mantenerle, desde que el nene entra se le dice, no vas a vivir con un tiempo con nosotros, pero tú te vas. O sea, a dónde va y tratamos de buscar dónde va a ir, con quién va a ir, para entonces irlo preparando. Exacto, y el choque no sea fuerte. Pero con todo eso ha sido fuerte. Aquí lloramos todos cada vez que uno se va, todo nos afecta a todos. Frente a los nenes nos aguantamos y después cuando se va estamos explotamos, encejamos, hay gente que se cierra los baños y todo, y estamos caros. Es fuerte a veces.
Siento que voy a cambiar la tema bien brutal y me disculpa. Me estaba hablando al principio de las certificaciones que están haciendo. ¿Me puedes mencionar algunas que tengan todo el personal, algunas que están trabajando para conseguir?
Ok, no. Por ejemplo, ya todo el personal se adiestró y nos certificamos en el modelo de trauma, en acercamiento informado en trauma. Porque, como te dije al principio, queremos implementar el modelo de trauma aquí en el hogar para que todo el mundo, ¿verdad? No solamente esto sea beneficioso para los niños, sino para ayudar a las personas a mantener un bienestar, ¿verdad?, en su vida. Ahora mismo están tomando diversidad de género, pues porque nos estamos encaminando, ¿verdad?, a lo que es la equidad, la diversidad de género, todo el mundo pueda entenderla y aceptarla, y aceptar esos cambios, ¿verdad?, que están por venir. Ahora mismo todas las cuidadoras, nosotros tenemos un varón, que es chofer, todas las cuidadoras son mujeres, pero nos estamos encaminando a dar la oportunidad a todo tipo de personas, que hayan hombres, que hayan personas, ¿verdad?, de diferentes identidades sexuales y todo lo demás, para que todo el mundo tenga, ¿verdad?, hay igualdad. Así que y el departamento de la familia antes decía que eran mujeres, pero ahora pues también se están encaminando en eso. Aquí adiestramos de todos los temas habidos y por haber, y el personal clínico pues también se especializa en sus distintas áreas. Por ejemplo, yo empecé aquí como trabajadora social y para trabajar aquí me certifiqué en maltrato infantil y abuso sexual infantil. Nuestra trabajadora social también toma sus adiestramientos y pues todo lo que vamos tomando, el mismo personal y recursos externos especializados. Por ejemplo, cuando vino el niño con autismo, sí, traímos a la Alianza, a la Fundación Alianza de Autismo. Lo traímos aquí, todo el personal se adiestró y se certificó, ¿verdad?, para manejar niños con autismo. Con los trastornos del neurodesarrollo no hemos terminado el proceso de adiestramiento, pero lo comenzamos. Y estamos en todos los trastornos que caen dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Estamos adiestrando a todo el personal para que aprendan a manejar las situaciones. Y los modelos, ¿verdad?, los modelos de disciplina y los modelos teóricos de cómo vamos a trabajar con estos niños, nuestra psicóloga está adiestrándonos a todos para que todos estemos encaminados por el mismo sitio y tratemos a los niños de la misma manera.
Es igual que si nos vamos un poquito más externo, cuando vino la pandemia, todo el personal se adiestró, ¿verdad?, a través de los manejos, y en el caso de que tuviéramos casos positivos dentro del hogar, cómo se iba a seguir ese protocolo. Uh-huh. Igual cuando son niños de problemas de conducta, también se nos ha adiestrado sobre los problemas de conducta, etcétera, que realmente, según vamos trayendo, ¿verdad?, vienen llegando problemas aquí, pues nos vamos a ir encaminando a adiestrar
más. Todo el personal está adiestrado en primeros auxilios, todo el personal tiene su certificación. Manejo de emergencia, se la adiestra cómo vamos a reaccionar a través de en caso de terremoto, huracanes, todo lo que habido por haber, nosotros estamos adiestrando.
Wow. me encanta que siempre siguen buscando qué más certificaciones coger.
Correcto.
y es que hay muchas y sigue saliendo más. Ok, aquí tengo que es, does the shelter get help only from volunteers? Okay, los materiales y la ayuda económica, ¿la reciben solamente de voluntariado o de otras entes externas?
No, nosotros trabajamos aquí, al ser una organización sin fines de lucro, nosotros trabajamos a través de propuestas estatales y federales. Eso es lo primero. Nosotros preparamos, Marila, que está a cargo del área de conseguir esas propuestas, preparar las propuestas, las envía a diferentes entidades y pues son aprobadas o no. Y nos dicen cierta cantidad para pagar el salario o lo que sea. Lo demás, nosotros pues hacemos actividades de recaudación de fondos. Ahora mismo el 21 de enero tenemos la próxima, que va a ser Octavitas en la Montaña, se llama, donde hay música en vivo. Ay, tengo aquí, yo te enseño la invitación por ahí ya mismito, la promoción. Música en vivo, y se recoge un donativo, ¿verdad? En la entrada, para, ¿verdad?, recaudar fondos. Hacemos diferentes actividades así de recaudación de fondos y tenemos muchas personas que a través de la TH móvil o nos visitan y nos hacen aportaciones económicas para poder conseguir. ¿Qué nosotros pagamos de todo eso? Pues entonces lo más difícil que se nos hace es pagar salarios. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando ahora mismo para cubrir los salarios, porque debido a la pandemia pues nos dieron unas ayudas extra, pero ya que se acabó la pandemia los fondos bajaron. Uh-huh. Y este año recibimos alrededor de $100,000 menos. Pero nos exigen y no podemos salir de nuestra psicóloga, de nuestra enfermera. Necesitamos esos servicios porque son necesarios para los niños. Así que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad?, para conseguir todo este dinero en diferentes lugares. Tenemos voluntarios que nos ayudan en esa parte. La comunidad les encanta ayudar, nos ayudan mucho y gracias a Dios en cuestión de alimentación, ropa y todo eso, siempre hay personas como usted me preguntó ahorita, mira, queremos donar a los niños que hace falta y siempre pues nos cubren la ropa, pañales y todo lo demás. Pero lo que no se cubra, pues nosotros tenemos que cubrirlo con ese, claro, con el dinero que recaudamos. Lo mismo para pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet de los niños, de la escuela, etcétera.
Sí, el internet es algo bien esencial.
Sí, sí.
¿Y cuántos niños están ahora mismo en la escuela?
Seis. Okay. Y todos reciben servicios educativos. El Gestar, entonces los escolares que son esos seis.
Okay. Entonces, pues imagino que también invertir en el equipo tecnológico que necesitamos.
Correcto, eso también tenemos que cubrirlo nosotros.
Igual cuando el maestro le da la tarea, pues tenemos que incurrir los gastos de la cartulina, del FUMI, de aquella, de la
otra. Las maquetas y todo se revolucionan.
Sí, a veces para un niño es difícil, imagínese para 6, 7 menores que los tenemos a la misma vez.
Dios mío. Un proyecto de la semana.
Los clubes de lectura le piden la camiseta de $25 cada uno, el otro club, el otro.
Sí, que esto es literalmente una familia gigante.
Sí, es una familia gigante, con muchas madres.
Me encanta. Me mencionaste que están recibiendo $100,000 menos. ¿Eso es de la ayuda del gobierno directamente?
Eso es de las propuestas okay. Federales y estatales.
Entonces, ¿no reciben ningún tipo de ayuda de gobierno?
Recibimos, sí, los niños reciben su tarjeta del PAN y la tarjeta del Plan Médico.
Ok. Ay, al menos si están cubiertos, que sí. Si tienen emergencia, pues...
Correcto, eso sí. Okay. El Departamento de la Familia nos da una subvención de $20 por niño por día. Pero okay. Esos $20 es para cubrir todos los gastos de cuidado, de medicamentos, de salario.
Y no se va en nada.
No se va en nada, no da.
No da.
Ok, pues ahora vamos para los jugosos. María, los earthquakes y COVID. Ok. Durante María, ¿cómo ustedes siguieron ayudando a los niños?
Ok, el servicio aquí no se detiene. Lo primero fue que la Junta de Directores, por lo menos para pagar los salarios de los empleados, pusieron dinero de su bolsillo. Gracias a Dios ellos están en un estatus económico bastante bueno, si no se hubiesen hecho. Pues porque los bancos estaban cerrados y todo lo demás. Y le pudieron pagar cash a los empleados y después reembolsarse el dinero. Los niños, aquí gracias a Dios, se prepararon. El hogar se preparó con bastante alimento, bastante recursos. Da la casualidad que para el huracán María lo que tenían era una planta eléctrica pequeñita. Esa planta eléctrica se les dañó y se quedaron sin luz. Ahora gracias a Dios tenemos una industrial y cada vez que pasa algo nos preparamos más. Y si había cisterna de agua, pero aquí tuvieron un tiempo sin agua y sin luz, por lo tanto la cisterna se acabó. ¿Cómo hacían? Todos los empleados, gracias a Dios aquí siempre ha sido una familia y les gusta ayudar, traían agua de sus casas, se llevaban la ropa a sus casas, se dividían, la ropa de los niños se la dividían y se la iban y se la llevaban a su casa para lavarla y traerla de regreso. Otros empleados trabajaron horas extras de gratis. Y voluntariado, Así que, y yo entiendo que se prepararon bastante bien, se prepararon en medicamentos y todo lo demás y siguieron recibiendo su servicio. No fueron los mismos, no fue fácil, pero se llevó a cabo bien y los niños superaron.
¿Y siempre tuvieron señal de teléfono?
No, aquí mientras no hubo luz, aquí no hay luz, no hay teléfono.
No hay teléfono.
Eso me imagino que el día después o los dos días después todo el mundo apareció y se organizado.
Creo que aquí lo que pasa es que hay un protocolo. Ajá. Y tenemos aquí unos equipos de trabajo que es el antes, durante y después.
Okay.
Con tiempo y todos los años, todos los meses de enero se revisan los protocolos y se asigna durante este año de haber un huracán, quién va a ser el equipo antes que va a venir 24 horas antes a preparar el hogar, a recoger todo lo que va a salir volando y a preparar los zafacones, a prepararlo todo. El team durante, que son los que están dispuestos, y siempre le damos a escoger a quienes están dispuestos, porque tenemos muchas que son madres y no tienen que le cuidar a los niños, y por lo general los que son solteras no tienen estos compromisos, pueden venir. Y ese team durante va a venir preparado para pasar días en el lugar, porque no sabemos cuándo puede llegar a un relevo. Uh-huh. So, ese equipo durante va a venir con su ropa, va a venir ¿verdad? Sin hora de salida. Y ese team se reporta, ¿verdad? Dependiendo de a qué hora se espera el huracán, se les da la hora de reportarse. El team después tiene 24 horas para reportarse al hogar. Entonces, de esa partimos y todo el personal le damos 24 horas para comunicarse de alguna manera y dejarnos saber si está bien. Porque en 24 horas, el que no se haya reportado, pues entonces ese team después, basta que el team después lo hacemos dependiendo, ¿verdad?, de dónde viva la persona. Si viene en zona inundable, no va a pertenecer al team después porque va a ser difícil que llegue en 24 horas. Pues entonces, ese team después va a llegar y va entonces a hacer el listado de cuáles son los daños, de cómo están los niños y de qué personal no se ha reportado, para entonces empezar a enviar equipos de trabajo para las casas de las diferentes empleadas a ver cómo están. Primero de los niños, el hogar, cómo está, ¿verdad?, el estatus.
Sí.
Y después empezar entonces a buscar el resto del personal.
¿Y cómo fue todo eso durante María?
Según me cuentan, porque yo no estuve, yo empecé en marzo, en abril, después del huracán María.
Ok.
Según me cuentan, no fue fácil, pero todo el personal llegó. Llegó y se comunicó. Gracias a Dios ninguno tuvo problema. Y pues todos los niños se les preparó psicológicamente también. Antes del temporal, la psicóloga hace talleres con los niños y los prepara para lo que viene. La estructura física está buena, así que aunque sí entró agua por las ventanas y se llenó de agua, todo el mundo ya lo esperaba, todo el mundo trabajó en conjunto, los niños tengo entendido que trabajaron, ellos se sintieron parte del equipo.
Ese tiempo, perdona que te interrumpa, ese tiempo los niños eran un poquito más grandes.
Habían niños de 12 años todavía. Entonces, y pues todo fue un trabajo en equipo y pues no podemos decir que no se pasó excelente como todos los días, pero no la pasaron mal. Todo el mundo, gracias a Dios, trabajó.
Y nunca faltó la comida ni nada.
Nunca faltó la comida porque aquí se prepararon.
Okay.
Lo que sí faltó fue la luz, que entonces después de eso se compró la planta industrial grande y todo lo demás, porque entonces esa parte pues estaba un poquito...
Creo que una de las ventajas mayores que tiene el hogar es que nuestras estufas de gas y que íbamos a tener comida todo el tiempo, aunque fuera de comida enlatada, pero igual
sí. Ok, vamos entonces a los terremotos de early 2020. ¿Ustedes estaban aquí para eso?
Sí.
Yo no.
¿Cómo fue eso?
cuando ese terremoto, los dos fuertes, sí, estaba en casa. Y lo primero que hice fue verificar a los nenes y no pasaron 5 minutos, ya estaba comunicándome con el hogar, tenía a las cuidadoras llorando. Estaban nerviosas porque pues es la primera vez que vivían una experiencia, 3 cuidadoras con 20 niños que estaban todavía para ese tiempo. Y cómo desalojar, los niños los desalojaron y todo, pero la parte, ¿verdad?, emocional, cómo les afectó. Tenemos cuidadoras que viven en Guánica, donde fueron, ¿verdad?, los epicentros, y fueron, yo creo que como 2 semanas bien difíciles porque no se me presentaron a trabajar, porque seguía temblando, ellas tenían miedo de dejar a su familia, y no se me presentaron a trabajar. Por lo tanto, prácticamente teníamos el mismo personal todo el tiempo aquí, que tuvieron que hacer horas extra y quedarse. Todo lo que el personal administrativo vinimos a hacer de cuidadoras arriba, porque los nenes pues tienen que continuar cuidándose. Pero emocionalmente fue bien difícil. Tuvimos que traer una psicóloga para trabajar con el personal y la psicóloga de nosotros de aquí trabajar con los niños. Uh-huh. Hace poco, ¿verdad?, la niña que se comunica con nosotros, que se fue hace poco, me cuenta su mamá adoptiva que llegó a la escuela y la escuela está preparada para movimientos en terremoto, la escuela nueva, sí. Y se mueve Y la nena, inicialmente la primera semana no quería ir a la escuela y se quedaba llorando porque ella sentía que temblaba. O sea, y todavía, al haber vivido esa experiencia aquí, todavía fue un poquito difícil. A partir de ahí, pues entonces, no hubo más escuela. No volvieron a la escuela, así que fue un poquito difícil porque estos niños pues están prácticamente encerrados aquí. Uh-huh. No es un niño como que, mira, mi amiguito me invitó a un cumpleaños, voy para el cumpleaños, mi amiguito me invitó a tal excursión, en la escuela hicieron tal excursión, no pueden ir. Porque son niños, ¿verdad?, que tienen unas órdenes de la protección, que los papás no saben dónde están y hay que darle una seguridad adicional, ¿verdad?, a cualquier otro niño, por lo tanto no pueden participar de estas excursiones con sus amigos, así que estaban aquí encerrados.
Sí.
Así que para los terremotos fue un poquito, gracias a Dios las facilidades no sufrieron daño, pero emocionalmente sí hubo mucho daño. Creo que lo han superado poco a poco, pero todavía tenemos, ¿verdad?, el miedo, y ahora mismo todas las semanas estamos haciendo diferentes simulacros y se hace mucho el de terremotos, sí, para que todas sepan para dónde reaccionar, cómo vamos a reaccionar, se le enseña a los niños cómo reaccionar y quién va a correr para dónde.
Uh-huh.
¿Verdad? Porque en ese momento no estaban 100% preparadas y salieron corriendo, y la realidad es que no se puede salir corriendo, no es el movimiento adecuado, así que ahora estamos tratando, ¿verdad?, de explicar, y aunque en ese momento uno sabe cómo reaccionaría, tratamos de adiestrarlo. Pasan los terremotos y a los 2 meses empezó la pandemia, así que no fueron a la escuela nunca.
Se
complicó la situación.
Uh-huh.
Cuando empieza la pandemia, que empiezan a encerrarnos, como se dice, en nuestras casas, y nos dicen solo el personal esencial puede salir o pueden salir por ciertas tablillas, empezamos a enfrentar la problemática en que no voy a ir a trabajar porque no voy a exponer a mi familia, no voy a ir a trabajar porque no me toca el número de tablilla de salir. Entonces, ese miedo constante que tenían mis empleados nos afectaba en el hogar, porque este hogar pues es esencial y tienen que seguir trabajando.
No pueden estar los
niños. Tenemos que cuidar a los niños, no me los puedo llevar a la casa. Así que entonces, esas primeras semanas cuando empezó la pandemia, personal administrativo, dejamos de ser personal administrativo a pasar a ser cuidadores, y estábamos todo el mundo allá arriba cuidando a los niños porque la mitad de mis empleadas cuidadoras pues tenía miedo y no querían venir. Entonces ahí empezaron los adiestramientos y la explicación de lo que era la pandemia, lo que era el COVID-19, cómo se trataba, cómo se contaminaba, se contagiaba, etcétera, y empezar a educar, ¿verdad?, a educar a todos los empleados en esto. Nosotros nos dio miedo a todos, y nosotros lo que hicimos fue, empezamos el personal administrativo, nos bajamos las horas nosotros mismos, para no estar aquí todos juntos. Empezamos a bajar las horas y nosotros mismos nos bajamos las horas. Económicamente nos afectó por un lado, pero lo hicimos porque teníamos el personal mínimo para evitar, sí, ¿verdad? Y todos teníamos miedo. Pero entonces poco a poco fuimos aprendiendo, y la importancia del uso de mascarilla y todo lo demás. Nos salió el primer caso en julio, el primer caso de COVID de empleado. Gracias a Dios, al día sol de hoy, ni un solo caso niño. Nos sale el primer caso, eso fue un shock, porque entonces el departamento de salud nos dice, tienen que informar porque todo el personal se tiene que hacer las pruebas, todos los niños porque estuvieron expuestos. Y ahí entonces otra vez, en julio, tuve una baja, porque todo el mundo tenía miedo.
Uh-huh.
Dejaron de venir. Para ese tiempo fue que
en esa baja entré yo.
En esa baja de empleados, me renunciaron empleados por el miedo. Y entonces sale lo del PUA, y ellos pues prefieren irse.
Yeah.
Y seleccionar el PUA, no sé cómo, por allá solicitando, pues salió lo del PUA. Pues entonces tuvimos una baja, y ahí tuve que hacer un reclutamiento masivo, como se dice, y entraron como 6 cuidadoras, ¿verdad?, contigo. Entonces ahí entra un madre como cuidadora. Pero en lo que se hizo el reclutamiento, pues estábamos aquí personal haciendo turnos de 12 horas y personal administrativo haciendo funciones de cuidadora y todo lo demás. Gracias a Dios se hicieron las pruebas a todo el personal, nadie más salió positivo, y yo entiendo que por el uso adecuado de la mascarilla no hubo contagio. Luego de eso, en octubre, segundo caso de COVID-19, esta señorita que está aquí, me contaminé con el COVID, porque mi hijo, pues para ese tiempo todavía el cuidado de mi hijo seguía, yo tenía 2 años, tenía 1 año para ese tiempo, menos de un año. Entonces, allá en el cuidado, su maestra era esposa de un enfermero del Hospital de la Concepción de San Germán. En algún momento, comiendo algo, ¿verdad?, se quitó la mascarilla, tuvo contacto con el nene, ¿qué puede pasar? El nene llegó a casa enfermo y nos pegó el COVID a los 5 en casa. Así que entonces yo me tuve que quedar en casa, en aislamiento, se tuvo que hacer todo el proceso aquí, hacerle pruebas a todo el mundo, gracias a Dios nadie más. Después de eso tuve un brote en la cocina y toda marzo. La cocinera.
Fue en marzo.
Marzo, ¿verdad?
Después. Lo más reciente fue en marzo.
En marzo, un brote aquí en la cocina, todas las cocineras enfermas de COVID. Estuve fuera, así que tuvimos que hacer de las cuidadoras bajar a la cocina y la desinfección y todo lo demás. No. Pero nuevamente, gracias a Dios, ningún niño se nos enfermó. Yo creo que no hemos tenido más casos de COVID.
No, gracias a Dios.
Los casos de COVID. Poco. Así que después viene el proceso de vacunación. También tuvimos pérdidas en el proceso de vacunación porque entonces el gobierno nos dice: todo el que vaya a tener contacto y vaya a trabajar con niños del gobierno tiene que estar vacunado. Uh-huh. Yo pues tengo que hacer un protocolo y seguir la ley, la orden ejecutiva. Pues entonces personal, que había dos personas que no estaban dispuestas a vacunarse, pues entonces decidieron dejar de trabajar y renunciaron a sus puestos. Que entonces Omar entró a la administración porque entonces solicitó esa posición y le correspondió. Así que ha habido de todo aquí, hay personas que sí se vacunó, pero en contra de su voluntad, como se dice, se sintieron obligados porque económicamente no se pueden arriesgar a perder el trabajo. Que ha sido un proceso bien complicado, más complicado aún fue el que toda la baja que tuvimos en este año de empleados, reclutar el personal nuevo y volver a adiestrar, que vuelvan a entender, trabajar con niños no es fácil. Uh-huh. Y ha sido bien complicado este año. 2020 y 2021 yo creo que han sido los dos años más difíciles de mi vida en cuestión de esta posición de dirección, porque yo entiendo, ¿verdad?, las situaciones de cada uno, pero muchas personas buscan trabajo y quieren trabajar y dicen amar a los niños, pero no están dispuestos a pasar los tiempos malos con ellos, y eso me ha chocado mucho, ha sido bien difícil, pero nada. Hemos conseguido un nuevo personal que está bien dispuesto, que están enamorados de nuestros niños, así que estamos trabajando con eso.
Ay, yo sí, hay que ver el lado positivo, porque sí. Si no, y es que es verdad, este año y el año pasado ha sido una avalancha. Sí, it never stops.
Sí, así. Entonces, hablando de los niños, llega los terremotos y empiezan a remover a todos los niños de Guánica hasta, gracias a Dios, no nos tocó a nosotros en esa semana, los empiezan a sacar y a buscar ubicaciones para esos niños, porque tenían miedo que los terremotos continuaran. Luego de eso vuelven a insertar. Entonces empezamos a recibir niños que pasaron el terremoto en Guánica, en Guayanilla, y tenían ese miedo, que no querían volver para allá, y fue bien difícil. Uh-huh. Te digo que la parte más difícil ha sido la parte emocional de los niños. Uh-huh. Y aunque se ha trabajado, todavía hay secuelas de eso. Sí. Niños que escuchan sirenas, niños que... le da ansiedad, niños que no pueden estar solos porque tienen miedo, niños que han dicho el techo se va a caer,
hasta hace poco hubo un turno en un turno de guardia que se sintió un movimiento telúrico y todos los nenes lo sintieron y eventualmente sacaron todos los matres, tuvieron que dormir todos en la saleta juntitos
para
porque
que
tuvieron miedo esa noche.
Para que pudieran dormir, sí. Las muchachas tuvieron que sacar los matres y decir, pues vamos a hacer un camping aquí, estamos todos juntitos y poder calmarlo. Otra situación fue que entonces, como el personal tenía miedo, empezaron a bajar las dichosas aplicaciones que sonaban cada vez que había un temblor. Y yo no sé si eso era bueno o malo, porque de momento ya
prefería no saber.
Yo prefería
es mejor no saber, porque entonces los niños escuchaban esa, y aunque fuera suave, un temblor de 2.0, que eso no se siente, la alarma suena y los niños se ponían nerviosos, terremoto, y salían corriendo y gritando. Que también tuvimos que trabajar con esa parte. Fue bien complicado. Fue
sí, porque no solamente con los nenes, es como que pedir la cooperación del personal, mira, sí. no le echen leña a fuego, por favor.
Exacto.
Más, entonces, la otra parte es de los niños. Están pasando toda esa situación emocional, difícil, entonces los tribunales empiezan a cerrar con la pandemia, los casos se empiezan a estancar, los niños que estaban visitando a mamá y papá dejan de visitar a mamá y papá. ¿Sabes? Fue un impacto bien fuerte emocionalmente para los niños.
Y sí, porque toda la rutina se fue.
Todo se paralizó. No puedo ver a mis amiguitos en la escuela. Ahora me voy a poner a una computadora que nunca he estado. Tengo 5 años y tengo que estar todo el día frente a una computadora. ¿Cómo yo voy a mantener? Fue bien difícil, ¿verdad? La adaptación de los nenes a los nuevos campos.
Y las conductas, sobre todo, empezaron a mermar otro tipo de conductas por estar aquí encerrado, que realmente fue bien difícil, de verdad. El tiempo más difícil.
Y todavía tenemos, ¿verdad?, secuelas de eso, pero estamos trabajándolo ahí. Yo creo que la parte, ¿verdad?, de los huracanes, pandemia y terremotos fue la parte emocional, la parte más difícil. Porque todo lo demás, gracias a Dios, nos hemos preparado.
Y nunca faltó comida.
Nunca faltó comida.
Okay.
Aquí, gracias a Dios, por lo menos en este hogar, nunca faltó comida. Nos llamaron muchas veces, mira, necesitamos mano de obra para sacar los palos que se cayeron, para limpiar la calle. No necesitamos comida. Eso es lo que necesitamos.
Qué bueno. gracias a Dios.
Lo que sí, la luz pues afectó un poquito más. Los nenes no podían ver televisión, estaban un poco más aburridos. No tenían el playground, aquí tenían unos columpios que el huracán achocó.
Se voló por ahí.
Ajá, ese playground no estaba allí, o sea, no tienen nada. Y pues tuvieron que entonces aprender a jugar con las plantas, con los palos, con las cajas, con lo que había. Así que eso fue la parte más complicada, pero gracias a Dios, en cuestión de comida, medicamentos, productos de primera necesidad, no hizo falta nada. Estábamos preparados. Y seguimos preparados, que en cualquier momento, en cuestión de eso, no tenemos problema.
Qué bueno. Entonces, ¿cuál es el nuevo normal en el que están ustedes ahora?
El nuevo normal.
¿Cuál es el nuevo normal? ¿Cómo estamos? Yo considero que estamos bien.
Yo entiendo que estamos bien. Lo que sí es que entiendo, y nos estamos enfocando en lo del modelo de trauma, porque aprendimos que no solamente nosotros estamos aquí para los niños, todo el mundo se afecta. Uh-huh. Y eso es lo que ahora mismo, el nuevo normal es trabajar no solamente por los niños, sino por los empleados también. Porque si mis empleados no están bien, no me van a servir bien a los niños. Uh-huh. Así que entender el nuevo normal es entender que todos somos humanos, que todos nos vemos afectados por los X o Y cosa que pase. Tener más servicios psicológicos, eso es bien importante.
Nada, y entender que no nos podemos quedar en una zona de confort, que el mundo todos los días evoluciona y tenemos que evolucionar con él.
El nuevo normal, me aprendí que estar atentos a lo nuevo que venga y lo nuevo que sí. Va a pasar. De verdad que sí.
Ay, y los nenes han podido, los vertigos, los que tienen la edad, ¿se han ido vacunando?
Tenemos uno ya, okay. Comenzó el proceso de vacuna, ya tiene la primera dosis. Lo que pasa es que nosotros no podemos vacunar sin el permiso del departamento de la familia. Nosotros tenemos la custodia mm-hmm. física de los niños, pero la custodia legal la tiene el gobierno. Así que...
Imagino que se mueve lento.
Entonces, la tiene el gobierno, pero niños que van para adopción, que ya los niños están... la patria potestad como tal la tiene el gobierno. Solamente el trabajador social lo que tiene es con su supervisor autorizarlo. Mira, sí, autorizo a fulanito que no, papá y mamá ya no tienen patria potestad a vacunarlo. Pero los niños que todavía están en proceso de patria potestad con mamá y papá, que no han sido, la ha quitado, esa patria potestad no se la ha quitado a mamá y papá, entonces tenemos que esperar que el papá y mamá autoricen para entonces poderlos ir a vacunar.
Qué chavienda.
Sí.
Entonces le mandas el documento y estamos semanas.
Entonces ahí es que papá y mamá se vacunaron, pero no tienen miedo a vacunar a sus hijos. Que es otra, ¿verdad? Otra polémica que tenemos ahora, si las vacunas son efectivas o no, que si salen nuevas cepas y la vacuna no cubre y todo lo demás, y pues uh-huh. mucha gente tiene miedo.
Por lo menos el primer caso que tenemos del niño vacunado lo ha tomado muy bien.
Ay, qué bueno.
De hecho, ni le dio nada.
Sí, yo fui una que me chocó, a mí me chocó terrible. La segunda dosis y el booster.
A mí las tres.
El booster me dio un mental fog que yo ni sabía cuál era mi nombre. Yo parecía borracha. Fue terrible.
A mis hijos, yo vacuné, yo tengo tres, pero los dos grandes tienen más de 5 años y a los dos los vacuné ya. Pero lo que le dio sueño. Gracias a Dios, durmieron y yo descansé.
Aprovechar. Pues en verdad, creo que no tengo nada que preguntar. Pues creo que estamos bien. Voy a entonces pausar la grabación. Uh-huh.